El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lubín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lubín Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en el espacio educativo de este, el antes, ahora y siempre colegio, más de 100 años forjando profesionales de excelencia. ¿Sabía usted que el apio se cultiva en algunas zonas de Puerto Rico y que es un cultivo selecto de alto valor? Sobre el cultivo del apio, sobre el encuentro latinoamericano y del Caribe del apio, hablaremos hoy en Foro Colegial, y para ello le damos la bienvenida a la doctora Marta C. Giraldo, quien es catedrática asociada del Departamento de Ciencias Agroambientales y dirige el Laboratorio de Fitopatología de Cultivos de Tejidos, que está adscrito a nuestra estación experimental, que está ubicada en Río Piedra. Saludos, profesora, buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
Buenas tardes, Marian, bien, muchas gracias, y gracias por la invitación.
Y es bien interesante porque mientras estamos grabando, la doctora está en su laboratorio y precisamente tiene apio en sus manos. Esto es radio, usted no lo puede ver, pero pues ella está hoy conversando con nosotros desde su laboratorio, y precisamente ahí está en la limpieza, ¿verdad?, de algunos tejidos de apio. Profesora, nuevamente bienvenida. ¿Qué nos puede decir del cultivo del apio aquí en la isla?
Es un cultivo muy especial porque su origen es un origen de montaña, como tú dices, de altura, el de los Andes latinoamericanos, pero es un cultivo que se adaptó y se adoptó muy bien en Puerto Rico en unas áreas específicas. Y a pesar de que pensábamos que teníamos tres variedades de apio, tres cultivares de apio, he encontrado a lo largo de hablar con agricultores, visitar regiones como Yauco, Río Prieto, Jayuya, hacia arriba, hacia los Tres Picachos, agricultores que han mantenido semilla, material, y cuando vamos a ver, son cultivares diferentes. Entonces, me he dado en la tarea en el colegio de tratar de mantener esas variedades vivas, mantenerlas como una colección, y las estamos desarrollando por cultivo de tejidos para mantener un grupo de esas plantas que no se vayan a morir, ¿verdad? Que mantener ese material genético y ese material de variedades que son importantes para la isla por lo que representa como para nuestra seguridad alimentaria, pero sobre todo para los agricultores de la montaña, porque representa un cultivo que les permite cierta exclusividad, porque ese cultivo no lo pueden producir en el sur. El agricultor de la montaña siempre produce con más dificultad cualquier alimento por el hecho de tener que arar en tierras, ¿verdad?, con falda, con una inclinación mucho más marcada. Muchas veces el equipo, la maquinaria no puede arar esos suelos, es con bueyes o a mano. Entonces todo ese valor añadido, ¿verdad?, que para un agricultor en la montaña tiene que pasar para producir un alimento, pues el tener un cultivo como el apio representa esa exclusividad en cuanto a que él produce ese material y no tiene que competir con una producción en el sur, que es mucho más, digamos, a un nivel mucho más alto, con costos de producción tal vez más bajos en cuanto a mano de obra, porque pueden usar maquinaria. Y este cultivo le permite entonces a los agricultores de la montaña tener esa exclusividad en la producción, pero a la vez también es un cultivo bien especial porque para Barranquitas es un cultivo que se ha convertido en algo cultural. Barranquitas celebra cada año, para abril, cerca de Semana Santa, el Festival del Apio, del cultivo de apio. Y es algo que permite que los agricultores en esa época de Semana Santa y para abril puedan vender la mayor de la producción. Es cuando más apio se ve en la isla, Generalmente cuando vamos al supermercado vemos apio que importamos de Dominicana, de Costa Rica. Muy poco apio se encuentra de apio local, pero este año, por ejemplo, que tuvimos el encuentro, uno de los visitantes de Brasil estuvo en Walmart y se da la tarea de buscar apio en el supermercado. Y encontró, para nuestra sorpresa, en el Walmart de aquí de San Juan, un apio del país, apio de Puerto Rico. Se veía mucho más bonito que el apio que uno ve importado, que viene viejo, lleva mucho tiempo en la góndola o en el transporte, y es un apio que va perdiendo la calidad nutricional. Por eso es tan importante promover nuestros productos locales.
Profesora, y entonces, ¿hay oportunidad de crecimiento aún cuando, ¿verdad?, es el segmento de la montaña, tomando en consideración que sí, que tenemos también una extensión territorial amplia también en la montaña? ¿Hay oportunidad de crecimiento con relación a este cultivo, o los retos que presenta es lo que hace que algunos agricultores pues no entren específicamente con el cultivo del apio?
Sí, el apio presentó muchos retos a nivel de enfermedades que estaban ocurriendo y muchos agricultores se quitaron. Pero hemos trabajado desde el 2014 en prácticas que sean fáciles para el agricultor de adoptar en su finca. Hemos visto resultados positivos, que los agricultores, como lo ven, porque han sido en la misma localidad, en Barranquitas, ellos están dispuestos a adoptarlos, y hemos visto cambios en la producción. Tenemos un agricultor en Jayuya que produce material de semilla limpio, que es lo más importante para producir apio, para empezar a vencer esos retos de las enfermedades que estaban causando pudrición en la montaña. Lo principal es, a partir de una semilla limpia, se hizo también un manual para el manejo integrado para el control de la pudrición. Está en el repositorio de la universidad, que esté interesado lo puede acceder, está en línea. También se sacó el primer conjunto tecnológico individual por raíces y tubérculos. Queremos hacer un conjunto tecnológico por cada raíz y cada tubérculo. Las viandas para el puertorriqueño es vital en nuestro alimento diario, y el conjunto tecnológico que teníamos del 97 pues era uno solo para todas las raíces y tubérculos, y queremos entonces ir comenzando a sacar un conjunto tecnológico para el cultivo de cada raíz y tubérculo individual, y ya se publicó, está ese catálogo, está en el repositorio también de la universidad y pueden accesarlo también allí. Los invito a que entren al repositorio y busquen esos documentos si están interesados en el cultivo, no solamente de apio, pero tal vez de batata o de cualquier otra raíz y tubérculo. Vamos a estar publicando manuales técnicos y material técnico que la gente, el público en general, lo puede entender y lo puede utilizar para mejorar su siembra. Muchos también, ¿verdad?, si quisieran o necesitaran ayuda más allá de lo que está en el manual, se pueden comunicar con su agente agrícola en su municipio o conmigo también directamente al correo electrónico o mi celular. La mayoría de gente tiene mi celular y no tengo ningún problema con eso. La información en el manual está en mi correo electrónico también. marta.giraldo@upr.edu. Me pueden contactar si necesitan información adicional o quieren que les envíe el link del repositorio donde se encuentra el material, o Mariam tal vez puede publicar en la página también el link para que puedan accesar esos documentos, donde se explica todo el procedimiento y todo lo que necesitan para poder hacer un manejo integrado de cultivo y evitar la pudrición.
Profesora, lo interesante de lo que me menciona es cómo el Colegio de Ciencias Agrícolas, que cada vez que lo menciono digo el dato histórico, que es nuestro colegio más antiguo. Nuestra universidad tiene 110 años, fundada en el 1911, así que pues ya mismo en septiembre, pues el Colegio de Ciencias Agrícolas, igual que nuestra universidad, pues siguen en esta ruta centenaria. Es bien interesante cómo en esta cuestión del apio y en otros cultivos se ve la integración entre los componentes del Colegio de Ciencias Agrícolas, la Estación Experimental Agrícola, por ejemplo, con su laboratorio en el área de investigación, ¿verdad?, conservación de esas especies, y el Servicio de Extensión Agrícola con la orientación a los agricultores. O sea que se integran todos los componentes del Servicio de Extensión Agrícola de las Estaciones Experimentales Agrícolas en pos del bienestar de la agricultura puertorriqueña. De hecho, mencionaba Barranquitas y es interesante el Servicio de Extensión Agrícola. Aquellos de ustedes que estén interesados en este tema, que es fascinante, pueden buscar en YouTube Barranquitas, tierra productora de apio, un tremendo pequeño mini documental que hizo el Servicio de Extensión Agrícola, donde vas a poder ver más en detalle cuál es el procedimiento de este cultivo y tal vez, ¿verdad?, algún agricultor o agricultora en esta área donde es propio este cultivo, pues se interese. Ya sabe que tiene los recursos en el recinto universitario de Mayagüez, como bien lo ha mencionado la doctora Giraldo. Adelante, me iba a decir algo más, profesora.
Sí, también hay otro video en YouTube, también lo hizo Medios Educativos, nos ayudó para hacer un video explicando las diferentes variedades que hemos encontrado, que son 6 en la isla, que por su morfología externa era difícil tal vez identificarlo como algo diferente, solamente hasta cuando se llega a la pulpa puede uno ver la diferencia más marcada, y por eso tal vez confundíamos y se pensaba que solamente habían 4 cultivares claros y típicos en la isla, pero realmente hay 6. Y en ese video se explica bien, vamos a Jayuya, estamos también en Barranquitas con 2 diferentes agricultores y mostramos las diferencias de los apios, y en el plantel del Jardín Botánico también mostramos una de las variedades. Y ese video se grabó para recrear como un día de campo para los agricultores y la gente que se conectó en el segundo encuentro latinoamericano del Caribe de apio, que fue muy interesante por todo lo que se pudo ver, todo el potencial que tiene el cultivo para producción de la isla. No solamente de producción, pero de procesamiento. Todo el potencial que hay para exportar el cultivo apio congelado a Estados Unidos, a otras partes, por ser un apio diferente. El apio que producen en Sudamérica son las raíces tuberizadas, pero para el puertorriqueño que está en Estados Unidos, quiere un apio, va a querer el apio como lo producimos aquí, que es la cabeza, que es el tallo que tiene, que es muy diferente. Y entonces ver, reunirnos y encontrar esas diferencias en lo que nosotros comemos y cosechamos, y lo que para nosotros es un producto comestible, pues era bien interesante, y se abre, ¿verdad?, una ventana grande de posibilidades en cuanto a procesamiento, para cuando hay una producción grande, que no es el caso para nosotros, no se pierda, porque se puede congelar, se puede procesar en chips, se puede también aprovechar hasta las raicitas pequeñas que a veces se producen en el cultivo, además de la cabeza. Esas raicitas se pueden aprovechar y vender como otro producto, ¿verdad? Como otra forma de presentación del producto, que tal para mucha gente es tal vez más llamativa. Esas raicitas tuberizadas tienen mucho, ese almidón, es un almidón especial. En Brasil usan el apio, el almidón del apio, para preparar, por ejemplo, compotas, baby food, compotas por la calidad del almidón, un almidón de alta digestibilidad, que permite que niños y personas enfermas o personas que están en procesos de quimioterapia, que tienen un estómago más delicado y que es más difícil para su digestión, este producto representa un elemento número 1 en la dieta. Así que, pues, el apio representa y nos presenta a los puertorriqueños y al agricultor de la montaña. El agricultor de la montaña representa una alternativa de producción y una exclusividad, un cultivo exclusivo para la montaña. Pero para el puertorriqueño representa un cultivo y un alimento especial que podemos adquirir en Puerto Rico y que nos va a ayudar en, no solamente en nuestra alimentación, pero también como un uso medicinal.
Profesora, precisamente ahora que estamos hablando del valor nutricional del apio, vamos a ponerlo en coyuntura con este tema que estamos manejando a nivel mundial de seguridad alimentaria, y siempre hemos conversado de este tema en foro colegial con diferentes colegas suyos, en el hecho de que producimos tan poquito, ¿verdad?, localmente de lo que consumimos, y pues todo, la mayor parte de lo que consumimos viene afuera, lo que presenta, ¿verdad?, unos desafíos y también un problema significativo en caso de que, ¿verdad?, somos una isla, estamos rodeados por agua, en caso pues de un evento mundial que nos aísle, que las embarcaciones no puedan llegar. Así que tanto, ¿verdad?, la agricultura puertorriqueña debe ser de énfasis en estos días, y dentro de esa cultura puertorriqueña, de esa agricultura puertorriqueña, el apio, porque pues tiene un gran también valor nutricional.
Sí, además que el hecho de que está bajo el suelo representa alimento, un alimento que va a estar allí disponible en un evento de una catástrofe como la que pasamos del huracán. Esta raíz, este tubérculo, al igual que otras raíces y tubérculos, representan nuestra seguridad alimentaria. Es un valor que no le estamos dando, y es algo que tengo el empeño, ¿verdad?, y el objetivo principal para mí en estos próximos 3 años es impulsar la importancia de las raíces y tubérculos y dejar de verlos como cultivos menores, porque definitivamente son cultivos que en un momento de escasez es lo que nos va a permitir tener nuestra alimentación más segura. Invito a todos a que produzcan en tiestos, en sus casas, batata, ñame, yuca, todos estos alimentos que podemos tener a nuestras casas. No necesitamos, ¿verdad?, tener una cuerda de terreno para poder producir, pero es bueno que en esta época, en estos momentos que estamos viviendo a nivel mundial, empecemos a producir, a hacer pequeños ensayos de producción en nuestra casa, producir cosas que a lo mejor compramos todos los días, como pescado, patata, que tal vez lo podamos tener tan cerca como en un tiesto en el balcón de la casa.
Profesora, ¿lo que se produce de apio en Puerto Rico se consume en su totalidad localmente?
Sí, se consume en su totalidad, y además importamos. Importamos, yo te diría que tal vez lo que nosotros producimos suple, no recuerdo ahora exactamente la cantidad, pero creo que era como un 10% de la demanda, y importamos un 90% del resto. Uh-huh. Realmente la demanda es alta y hay mucho espacio para poder aumentar la producción.
Porque es un producto, podríamos decir, de altura, el que se cosecha en Puerto Rico, y por eso entonces tiene esa demanda.
Sí, sobre todo que hay más gente la está buscando por el valor que tiene de nutricional, y por lo que es un cultivo, es un alimento para personas que puedan tener problemas de digestión. Entonces se busca cada vez más. Mucha gente elabora platos bien típicos, como por ejemplo el pastelón de apio, los rellenitos de apio, la crema, que es una sopita espesa de apio. Entonces mucha gente a veces para las habichuelas quizás usan pedacitos de apio.
En lugar de papa o calabaza.
Tienes que probarlo. Lo probé por primera vez en Barranquitas y es una cosa de verdad.
Bueno, tengo que probarlo en todas esas modalidades. Viendo el video de Barranquita, allí hablaban de que la esposa del agricultor que estaban entrevistando, que ahora no recuerdo el nombre, era la mejor que cocinaba los diferentes platos de apio.
Y ese video fue, no me acuerdo en qué año, que la gente agrícola en ese momento era el agrónomo Carmen Milagros Alicea. Y ese agricultor, la esposa murió. Y ella, pero sí, ellos tenían un restaurante. Ella fue en el sitio donde yo probé esas habichuelas guisadas con apio. Wow. Deliciosos.
Mira ya como los videos perpetúan, ¿verdad?
El tiempo, personas, sí, el tiempo sí. Pasa y sí. Hay que mantener esa costumbre, ¿verdad? Viva. Yo pienso que el apio, aunque creamos que solamente es exclusivo de la montaña y que poca gente lo conoce, hay mucha demanda a nivel de mercado. Pero el que se produce en la montaña no alcanza a suplir todas las demandas de la isla. Yo diría que nada, casi nada de lo que vemos en el supermercado es local, pero mucho se importa y mucho se consigue en los supermercados que vienen de fuera. Esa producción local se queda mucho en los puestitos de ventas de mismo
Sí,
Barranquita,
sí.
Orocovis, Ayacucho, que si alguien quiere apio local tendría que ir a esos municipios y en abril, que es cuando el festival es cuando más se consigue.
Sí, aprovechar el evento y conseguirlo. Profesora,
Correcto.
ya prácticamente nos quedan pocos minutos y quería dar como que un resumen del segundo encuentro. A propósito de lo que todo, de todo lo que estamos hablando, el segundo encuentro latinoamericano y del Caribe de la Racacia, que también es el nombre del apio, pues el recinto universitario en Mayagüez, su laboratorio de fitopatología que dirige la doctora, fueron los anfitriones del evento, aunque se llevó a cabo de manera virtual, pero también participaron investigadores de Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela y Puerto Rico. Y algunos vinieron acá también, profesora,
Sí,
por lo que me
tuvimos dos
dice,
visitantes especiales.
sí.
Tuvimos uno de Colombia que tenía la visa y pudo viajar. Es que cuando queríamos hacer este encuentro fue en el 2020. Y para ese momento tuvimos apoyo de la industria privada y de mucha gente que nos donó para los tiquetes de vuelo, para que la gente pudiera venir. Entonces muchos ya tenían el tiquete, pero no tenían los papeles, digamos, una visa para viajar. Una persona de Colombia pudo viajar y un agricultor de Brasil pudo venir. Ese agricultor fue bien especial porque él tiene ya la fase, él heredó, digamos, ese negocio de familia que agrícola, pero él lo llevó a otro nivel. Él empezó a incluir el lavado de las raíces tuberizadas, el empaque y todo el procesamiento. Ahora están exportando apio congelado a New Jersey y también están elaborando chips de arracacha, de apio. Lindísima la presentación, él trajo chips para que los viéramos y los probáramos, obviamente. Fue bien especial porque él presentó un video de todo el procesamiento y de la historia familiar y agrícola de su negocio familiar y cómo ha ido evolucionando, ¿verdad? El lavado, el procesamiento y en qué nivel está ahora. Y entonces eso también les abre a los agricultores aquí locales, que también estuvimos la participación de agricultores de acá, uno de Jayuya y otro de Barranquitas. Querían venir varios de Orocovis, pero no pudieron llegar, que fue una lástima. Hubiéramos querido que más agricultores hubieran podido estar ese día presentes y conocerlos en persona y darse la historia de este agricultor joven, porque es una persona joven de Brasil, donde presenta toda su historia y todo el proceso que han llevado en su negocio familiar. Y tuvimos también la presencia del vicepresidente en ese momento, el doctor Waldo Córdoba. Él estaba encantado, ¿verdad?, con las personas que vinieron a visitarnos, pero también con las presentaciones que se dieron en ese día. Eran presentaciones muchas técnicas, pero también a la vez le daban muchas ideas a los agricultores nuestros. Mucha gente también se conectó en línea y tuvimos una buena discusión en el segundo día al final de todas las charlas. Y fue bien interesante poder ver que muchas de las cosas que nosotros luchamos acá, ellos también las tienen allá, pero también muchas cosas que ellos no tienen allá, nosotros no tenemos acá, o viceversa. Que fue también algo bien, bien interesante ver que las luchas que a veces tenemos con problemas aquí, pues otras personas también lo están haciendo y darnos más idea y más apoyo en cómo resolverlas, ¿verdad?
Tienen la oportunidad de compartir los hallazgos de investigación y experiencias de cultivo, que me imagino que eso es algo de mucho valor para comparar notas entre esos países, como mencionamos anteriormente, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela y Puerto Rico, que también está cultivando el apio. Profesora, se nos agotó el tiempo, no tenemos tiempo para más, pero solo para agradecerle que nos haya llevado a tan interesante tema especialmente para crear conciencia sobre la seguridad alimentaria y crear conciencia del potencial que tenemos en Puerto Rico con la agricultura y los diferentes cultivos, que en este caso el apio. Ya sé que dio su información de contacto, pero para que quede en las memorias de las personas que nos escuchan ya en este final del programa, si puede indicar dónde pueden conseguir más información o dónde pueden contactarse con usted.
Sí, mi correo electrónico es marta.giraldo@upr.edu. En el repositorio de la universidad pueden encontrar también las publicaciones que se han hecho de apio, el catálogo de las 6 variedades de apio que se sacó y también el conjunto tecnológico para la siembra y el cultivo de apio.
Muchas gracias, profesora. Mucho éxito y sé que continuaremos hablando de este y otros temas interesantes de su laboratorio. Así que muchas gracias por estar en la tarde de hoy con nosotros y ustedes, amigos, muchas gracias por su sintonía. Será hasta el próximo viernes en otra cita más con Foro Colegial. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias, María Luna.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, /PrensaRoom. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.